Dios siempre ha querido relacionarse con el hombre y tener un pueblo para sí mismo. Eso lo aprendemos en la Biblia muy pronto, en las Escrituras, en la Génesis, empezando con la familia de Abraham. Hizo el pacto con Abraham, y de esa familia se formó una nación, y siguió portando el pacto, estableció con ellos. Y leemos unos versículos rápidamente en Éxodo capítulo 19, para resumir esta hermosa historia del pacto de Dios con su pueblo Israel. Leamos desde el 3. Dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quiero resaltar este versículo 6, la última parte del versículo 5, sobre todos los pueblos. Y el versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y ese pacto tenía, claro, tenía responsabilidades muy grandes. Era un privilegio y una gran bendición. Y Dios nunca da una bendición y un privilegio sin responsabilidades. Y este pueblo, entonces, como portadora del pacto de Dios, tenía que estar muy atento a las leyes de Dios. Pero este pueblo quebrantó continuamente este pacto, habiendo rechazado la palabra de Dios, no habiendo atendido a Dios. Dios les envió profetas una y otra vez, habló a ellos, queriendo recordarles el pacto, la responsabilidad, el privilegio, pero no escucharon. Entre más tiempo pasaba, más volteaban la espalda a Dios, más se volvían rebeldes, y tuvieron por poco este pacto. Era algo sagrado, no era cualquier cosa. Leemos, entonces, el Señor dejó a un lado. Leamos al pueblo de Israel temporalmente. Vamos a leer las Escrituras mejor en San Mateo capítulo 22. Resume algo esto. Versículo 1. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Bueno, me estorbo aquí. No quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y así, sucesivamente, desecharon la palabra de Dios en el capítulo 21 y versículo 36 dice: envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Dice: finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Versículo 42, Jesús les dijo: nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, finalmente, el Señor Dios también les envió a su hijo. ¿Pero qué hicieron con él? Lo crucificaron, lo desecharon. Entonces, por esta causa, Dios los colocó temporalmente a un lado. Israel como pueblo, portadora de un pacto, quedó a un lado. Y con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, Él abrió las puertas a la gracia de Dios a toda la humanidad. Y claro, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él cumplió ese pacto en su vida santa y su vida sin pecado y su vida llena de perfecciones por todas partes. Eso estaba haciendo el Señor Jesús, cumpliendo ese pacto, haciéndolo valer. Murió en la cruz, y al morir en la cruz también hizo a un lado invalidable ese pacto, pero no antes sin cumplirlo. Leamos unos versículos en Hebreos, capítulo 8 primero. Él sí, al venir y morir, y vivir así como vivió y como murió, era cumpliendo el pacto, pero a la vez dejándolo de lado, para establecer un nuevo pacto con su pueblo. El versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, viene hablando de un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Versículo 11, el capítulo 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa. Dios estableció entonces un nuevo pacto. ¿Sobre qué base? Sobre la base del sacrificio de Cristo. Nuevo pacto. Entonces, la iglesia, como pueblo de Dios, es portadora de un pacto con Dios. Dios con nosotros. Y a base de la muerte de su Hijo en la cruz. Y como garantía de su cumplimiento a ese pacto con nosotros, Él nos ha dado el Espíritu Santo. Cada uno de los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Y también es dado el Espíritu Santo a la iglesia. para dirigir y para guiar a la iglesia, ¿sí? Pero como dijimos, este pacto tiene responsabilidades. Leamos ahora sí el versículo en primera de Pedro. Era como una pequeña introducción para entender. Pero vamos al tema, que es primera de Pedro 2, más que todo. Porque este versículo que vamos a considerar en esta mañana resume muy concretamente cuál debe ser el carácter del pueblo de Dios como portadora de un pacto en la tierra. Versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Esto ya está diciendo en la Biblia para nosotros. Y aquí hay cuatro cositas que entonces quisiera rápidamente considerar en esta mañana. Es, primero, linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. Tercero, nación santa. Cuarto, pueblo adquirido por Dios. Y como motivación para nosotros es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de seguir con el dar como inicio a cada puntico de estos, quisiera decir que voy a referirme mucho al Antiguo Testamento para poder entender. Y quisiera decirles que, porque hay términos similares que tienen que ver con el Antiguo Pacto, o sea, Israel, y el Nuevo Pacto, o sea, la Iglesia. Y surgen aplicaciones muy parecidas. Y es bueno también leer en el Antiguo Testamento. Pero quisiera recordar y de pronto decir que el Antiguo Testamento contiene enseñanzas espirituales muy altas, muy grandes. A mí me gusta mucho el Antiguo Testamento. Y muy valiosas para nosotros hoy día. Pero aunque tiene esas enseñanzas tan valiosas y tan grandes, tan profundas, debemos de saber que no contiene doctrina para la iglesia de hoy. Porque, por eso, toda figura del Antiguo Testamento, que hay figuras muy bonitas y aplicaciones que se puedan hacer del Antiguo Testamento con el Nuevo y que tiene que ver con la iglesia hoy, portadora de un nuevo pacto, hay que manejarlo con mucho cuidado, porque debe ser filtrado a la luz de la doctrina para la iglesia que la dio el Señor Jesucristo y los apóstoles. La Biblia dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, para poder entender un poquito lo que es un linaje escogido, que dice la palabra aquí, en el pacto antiguo era muy importante tener bien claro a qué familia pertenecía una persona. Porque si nosotros recordamos lo que leímos en el versículo de Éxodo 19, el propósito del Señor era que toda la nación de Israel fueran sacerdotes. Ese era el propósito al principio del Señor, que toda la nación fueran sacerdotes. Eso dice: me seréis un reino de sacerdotes santos. Pero eso fracasó. No, se troncó el propósito de Dios con Israel. Porque cuando leamos en Éxodo, la palabra también, mejor leer en Éxodo, porque cuando precisamente en el momento en que Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley de Dios para este reino, para estos sacerdotes, para este pueblo, se formó en capítulo 32, estaban violando en ese preciso momento la ley de Dios. Y truncando así los propósitos de Dios. Leamos el versículo 24 tal vez. Versículo 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus amigos, entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahí está. Se juntaron con él todos los hijos de Leví. El versículo 27 dice: y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad por el campamento. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ya aquí no quedó sino los levitas, los que se juntaron ahí con Moisés. Después de que el propósito de Dios era que todos fueran sacerdotes en ese día, entonces Dios los bendijo. Y hasta fueron privilegiados en el ministerio. Eso lo leemos más tarde, más adelante. Linaje, entonces ya se va entresacando los linajes, las familias. Y es muy importante. Ahora, después leemos por allá cuando el pueblo fue deportado de Israel, fue llevado como presos lejos de su tierra natal, de su patria, de su nación. Y con los años, muchos años, quisieron volver a Jerusalén por mano de Nehemías, Esdras y Nehemías. Y se lee que Nehemías, cuando construyó la ciudad y estableció todo y estaba listo para el culto a Dios, entonces quisieron reestructurar el sacerdocio. Entonces empezaron a buscar en los registros, eso es un linaje, a buscar a ver quién es levita, quién es portero, quiénes ministran, quién es sacerdote. Eso es importante, tener un registro de las cosas. Y leemos en la palabra que unos, como no pudieron probar que eran sacerdotes, no pudieron ministrar. Eso leemos en por ahí en Nehemías como que 7:65 o 66. Eso va a quedar ahí grabado. 65 y 66. O 64 en adelante. Por eso es importante tener un linaje. Entonces, aplicándonos a nosotros al tiempo de la iglesia de hoy, esto se compara como con una familia. Nosotros somos una familia, ¿cierto? ¿La familia de quién? La familia de Dios. Todos los redimidos por Cristo somos parte de esa familia de Dios. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios. ¿Qué dice San Juan 1:12? Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nacidos de Dios. Ese es nuestro linaje. Ese es nuestro comienzo de la nueva vida y de la vida espiritual. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y allá va a aparecer nuestros nombres. Cuando allá se pase lista, A mi nombre yo feliz responderé. Entre ellos yo también allí estaré. Pero ¿cómo saber que nosotros somos de ese linaje? ¿Cómo ratificar nosotros? ¿Hay alguna manera de ratificar ese linaje? Sí. ¿Cómo? Hermanos, la iglesia como portadora del pacto de Dios tiene una gran responsabilidad de manifestar el carácter santo de Dios. No podemos decir que somos del linaje escogido, que somos de Dios, escogidos, apartados de los demás para hacernos sus hijos y vivir como queramos. Seguir viviendo en las borracheras y en las orgías y en las pasiones. La Biblia, en unos versículos en Efesios 5, leamos Efesios 5 en los versículos rápidamente, para saber si somos o no, si podemos ratificar nuestro linaje y no haya engaños, ni de pronto haya, ¿cómo se dice?, extravíos. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Así ratificamos el linaje. Imitadores de Dios como hijos amados. En primera de Pedro, en el estudio que llevamos en el capítulo 1 y versículo 14, 1 a 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la manera de ratificar que soy de linaje, viviendo como manifestando el carácter de Dios, un carácter santo, como hijo, imitando a Dios, como que sí somos de Él, como que la gente diga: estos parece que son hijos de Dios porque andan en santidad y andan en apartamiento de las cosas malas. La manera de ratificar ese linaje. Segundo, real sacerdocio. Vamos rápidamente para entender esto a Primera de Crónicas. Lo que estaba leyendo en... Tal vez sí, en el Antiguo Testamento encontramos muchas verdades sobre esto. Primera de Crónicas 23. Bueno, versículo 13, sobre todo. Dios entonces restringió este sacerdotes a solo una familia, que se llamaba la familia de Aarón. Habían, creo que, me parece que levitas, ahí en el versículo 23, versículo 3, la última parte dice que contados uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David: con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y entonces ahí estaban repartidos los 38,000, repartidos en varios oficios, y fueron puestos en tres grupos. Uno eran los gersonitas, versículo 6, otros eran los coatitas y otros los meraritas. Es bueno explicar esto para entender. Y ya se redujo a solo, el sacerdocio se redujo a una sola familia, que eran los descendientes de Aarón. Versículo 12, los hijos, el 13 dice: los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Dice: y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos, para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Quisiera resaltar aquí que el oficio de Aarón y sus hijos era mucho más serio, más delicado que los otros. Dice que era para dedicado a las cosas más santas. para que quemasen incienso delante de Jehová. Ese es el culto. Quemar incienso era el culto a Dios. Ofrecer a Dios incienso. Y dice, termina, y le ministrasen. Dice, y bendijesen en su nombre para siempre. O sea, todo el pueblo, Aarón y sus hijos, se presentaban a Dios por el resto del pueblo. Ya no solamente por los de la misma tribu de Leví, sino por todo el pueblo de Israel. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5 que todo sacerdote está puesto para eso. ¿Para qué está puesto todo sacerdote? En Hebreos capítulo 5. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está, bueno, hasta ahí, rodeado de debilidad. Y es más, más adelante el Señor redujo este grupo a un poquito menos, porque ahí no podían entrar, no podían ministrar ni jorobados, ni ciegos, ni cojos, ni mutilados, ni que tuvieran testículos magullados, etc. Era algo delicado. Pero entonces ahora, en el nuevo pacto que Dios ha hecho con la iglesia, nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo Jesús. En el capítulo 3 de Hebreos dice, por tanto, hermanos santos, versículo 1, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es, pero nosotros también, en 1 de Pedro capítulo 2, ahora ya el Señor está cumpliendo el deseo de que no solamente sea uno o dos, un grupo pequeño, sino todos los creyentes. En el capítulo 2 y creo que el versículo 5 de 1 de Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son sacerdotes que pueden presentarse a rendir culto a Dios? Los creyentes, teniendo sin depender de intermediarios como en el Antiguo Testamento, ni organizaciones humanas, para acercarnos a Dios. Jesucristo mismo intercede por nosotros. No necesitamos depender de jerarquías eclesiásticas para nuestro culto a Dios, ni para nuestro alimento siquiera espiritual, porque tenemos el Espíritu Santo y porque tenemos la palabra de Dios. Y yo y usted mismo podemos alimentarnos de la palabra. Y es muy bueno, sí, que hayan hermanos maestros, como dice la Biblia, maestros, dones de maestros, capacitando. Pero recordemos que la iglesia, como pueblo de Dios, todos, un niño, un joven, puede ser un sacerdote que puede ofrecer culto a Dios y puede gozarse en la presencia de Dios. Y como pueblo colectivo, y como portadora de un pacto, tiene también la responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales a Dios y procurar la bendición dentro del pueblo, haciendo lo que contribuye a la paz, a la unidad, a la edificación, viviendo para Él y haciendo estas conferencias también, y reuniéndonos constantemente. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Todos recordamos que Dios trasladó a su pueblo de Egipto hasta lo sacó pues para tomar posesión de un país. ¿Cómo llamaba ese país? ¿Alguien recuerda? Esa tierra, Canaán. Y ese era el propósito de Dios. Dios les dio instrucciones cómo moverse y cómo conquistar ese país para él y organizarse como nación, pueblo de Israel. Pero Dios demarcó una cosa muy importante. Vamos a leerlo en Josué capítulo 24. O Josué capítulo 23. Algo que el Señor demarcó y lo remarcó, y es bueno que tengamos en cuenta. 23:6. Porque iban a ser una nación santa. 23:6 dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Sobre todo el versículo 7. No os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. El propósito era hacer del pueblo de Israel una nación santa, como dice ahí. Y claro, también la iglesia del Señor es como Dios la toma como un pueblo independiente en medio del mundo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo cómo es? Como ese pueblo de Israel iba a vivir entre gente muy mala, pero para Dios, el propósito de Dios era que fuera una nación santa. Y Dios les dio leyes. Así es la iglesia, como pueblo de Dios, vive en este mundo muy malo, lleno cada día de pecado y más pecado. Pero la iglesia, como pueblo de Dios, está llamada a concientizarse que no somos del mundo. Creo que es en Juan 17:6, Pedro, en Juan 17:6, el Señor Jesús dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos aquí, pero no somos de acá. Y en Primera de Pedro, la porción que estamos considerando, versículo 11, el capítulo 2, dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Es mantenerse separada del mundo. El mundo es un sistema organizado por Satanás, en rebeldía contra Dios. Ahí en organización, en rebeldía contra Dios, por Satanás, Dios tiene su iglesia. Y ahí va, gloria a Dios, ¿cierto? Ha asistido hace 2000 años y ahí va la iglesia del Señor, gloria a Dios. Cada día creciendo, el Señor llamando a los suyos. Y para terminar rápidamente, quisiera este pueblo adquirido por Dios. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, entonces lo hizo mediante el sacrificio de un corderito, ¿recuerdan? En Éxodo capítulo 12. Pero después de que sacó al pueblo de Egipto, Dios reclamó sus derechos de propiedad sobre ese pueblo. Ya por allá en Éxodo capítulo 13, Dios dice que conságrame todo primogénito, porque mío es. Eso es como reclamando los derechos de propiedad que eran de él. Eso es lo que en otras palabras significa ser redimidos. Dios los redimió para él. Ser comprado, ser adquirido, ser rescatado por un precio que alguien pagó. Dios mismo pagó el precio por ese pueblo. Pues hermano, la iglesia también, ¿cierto? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, creo que es, Voy a leer el versículo rápidamente, los textos. Primera de Corintios, para que quede constancia del estudio con que estamos haciéndolo con la palabra. Versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. En Efesios capítulo 5 y versículo 25, creo que dice que 5:25, la última parte: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es entonces el propósito de Dios con su pueblo. ¿Cuál es el último propósito de Dios con su pueblo? Es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor nos bendiga.